Dudas razonables. Un problema para cada solución.
Yo creo en muchas cosas que no he visto, y ustedes también, lo sé. No se puede negar la existencia de algo palpado, por más etéreo que sea. No hace falta exhibir una prueba de decencia de aquello que es tan verdadero. El único gesto es creer o no. Algunas veces, hasta creer llorando. Se trata de un tema incompleto porque le falta respuesta. Respuesta que alguno de ustedes quizás le pueda dar. Es un tema en Technicolor para hacer algo útil del amor. Para todos nosotros, amén.
Oh, qué será, que anda suspirando por las alcobas. Que se oye susurrando en versos de trova, que anda combinando unas preguntas locas, que anda en las cabezas, anda en las bocas, que anda ascendiendo por altos huecos, que están hablando alto en la bodega y grita en el mercado, qué cosa es esa, es la naturaleza, será que será.
Bueno, estamos escuchando. Estamos escuchando cosas que pasan, sí. Pero no se llama cosas que pasan el tema.
Se llama O qué será.
O qué será.
O qué será.
Con el gran Willy Colón. ¿Y por qué esta elección?
Ni siquiera es esa la versión que tenía que haberles mandado, pero la versión que me marcó es una versión bastante más antigua y bastante más aburrida. Que ese tema fue escrito por Chico Buarque, el poeta brasileño, que para mí es una de las poetas más increíbles que existe, porque te escribe sobre cosas cotidianas con una maestría tremenda. Y ese tema lo escribió para la película Doña Flor y sus dos maridos.
Exactamente.
Que está basado en el libro Doña Flor y sus dos maridos, de Jorge Amado, que para mí es uno de los libros más brillantemente escrito que leí. Si te pones a pensar objetivamente, imagínate que yo llego y te digo, te voy a escribir un libro. Decís, contame sobre qué. El libro se trata de una profesora de cocina, porque Doña Flor era profesora de cocina, tenía su escuela, Sabor y Arte, que se casó con un tipo que jugaba, timbiaba, le robaba, le pegaba, se muere en una farra, se muere en una noche de carnaval, cae muerto. Ella rehace su vida, se casa con un farmacéutico que la cuida muy bien, la protege, le da todo lo que necesita, pero no la atiende en la cama tan bien como ella quería. Entonces, ¿qué hace? Se empieza a acordar del marido anterior que sí la atendía bien y con el pensamiento lo trae de la muerte para que le dé lo que el primero no le da. ¿Vos qué me vas a decir? ¿Estás loco? ¿Cómo vas a escribir sobre eso? O sea, estás completamente rayado. Fíjate la capacidad intelectual que tenía ese hombre, que logró transformar ese libro en una obra literaria brillante, donde están recetas de cocina ahí adentro, y donde Oscar Wilde dijo una frase, un libro no es moral o inmoral, está bien escrito o mal escrito, no hay otra opción. Y el talento es eso. O sea, yo amaría tener el talento para traerte una cosa tan loca y decirte, voy a escribir un libro. Y no lo tengo. O sea, te reconozco, miren, no lo tengo. Este libro lo escribí charlando como estamos hablando ahora. Cuando me vino la idea fue como una hemorragia mental donde empecé a tirar todo como si fuera una charla. Y después lo corregís y lo ajustás. Pero la capacidad que tienen esos escritores de realismo mágico de pensarlo y de armar y de llevar al papel una idea tan loca y de transformar una cosa tan brillante, me genera una envidia tan grande. Reconozco, una envidia sana, pero una envidia tan grande. El otro día leía, cuando busqué ese tema y busqué una versión más actual, Jorge Amado tenía, creo que 54, 55 años cuando escribí ese libro. Dije, todavía estoy a tiempo.
Bueno,
esperanza.
Bueno.
Capaz que me surge una idea loca.
Pero no tengo mucha esperanza. En principio, con esta alta gastronomía en chancletas, no vamos mal.
No vamos mal.
A recordar, perdón, Ali,
sí, claro,
que la presentación del libro es el 4 de junio.
4 de junio en Espacio Ferrando.
Ahí está. Con entrada gratuita.
Sí, 18:30 horas.
Exactamente. Así que todos pueden ir. Ya le avisamos a la gente de la 98.7 en Artigas, que se pueden venir de allá alentar un poco, una barra de aliento.
Cómo no, y ya que hablábamos de bueno, la loca idea de escribir el libro, ya un poquito estuvimos hablando, pero la loca idea de engancharte, ¿cuándo te empezó a enganchar la cocina?
Ah, desde chico. La cocina, no le avisé a mi madre que escuchaba este programa, entonces puedo hablar tranquilamente sin problema, porque me gustó la cocina desde niño, y mi madre consideró que no era buena idea en aquella época que a un niño le gustara la cocina. Entonces fui como a 3 psicólogos a entender por qué me gustaba la cocina, que no era algo de varones. Y recuerdo la última vez que me sentaron con una doctora para decirme, no es cosa de varón cocinar, no te queremos ver cocinando, no te queremos ver interesado. Porque una cosa es que un varón haga un asado, que salgas capaz de cacería, que es muy común en el interior, y traigas algo para comer y lo haces y lo presentas, está divino. Pero que a un varón le guste repostería, que quisiera hacer hojaldre con 12 años, por ejemplo, o con menos, que me quedó espantoso, era una piedra el hojaldre, no tenía ni idea.
Muy difícil, hojaldre.
Bastante complicado. Pero lo vi en la revista y quise hacerlo. Si estuviera en el lugar de mi madre, capaz que hubiera pensado lo mismo, era otro mundo, otras ideas, no podemos juzgar lo que pasó antes con la cabeza de ahora, porque no es justo. Entonces siempre me gustó la cocina. Por las vueltas de la vida terminé estudiando otra cosa, me fui por otros lados, trabajé 10 años en una empresa muy, 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 muy importante de Uruguay. Llegó un momento donde estaba tan desmotivado que me dijeron, ¿te estás seguro que esto es lo que querés? Y dije, bueno, ¿sabes qué? No estoy feliz con esto.
Claro.
Patricia me apoya en ese momento y me dice, ponete a estudiar cocina, yo te ayudo. Y fui a estudiar cocina, empecé a estudiar cocina y terminé como profesor de cocina, entendiendo la cocina.
Entendiendo
y ahora
la cocina.
Explicando lo que entendí.
Bueno, es un paso grande.
Pero claro.
Es un paso grande. Este libro, digamos, sugiere o da como principios básicos, pero promete una segunda parte, avanzar. ¿Te entusiasma la idea?
Se está pensando, no sé si tengo material tanto...
Para seguir en chancletas.
Claro, fue muy amplio lo que abarqué en el libro, tratando calor, preparaciones, elaboraciones, presentaciones, hay muchas cosas. Estoy pensando cuál podría ser la segunda parte natural de ese libro. Ya lo estamos ahí medio trabajando, algunas ideas están surgiendo. Pero sí, va a tener un heredero, es lo más probable.
Bueno, nos parece muy bien. Hoy también, preparando un poco la nota, conversábamos con Alejandro. ¿Cómo ves todo este auge de la gastronomía? Sobre todo en los medios, ¿no? O sea, los medios ahora...
En las redes.
En las redes, bueno, hay todo como un gran despliegue donde se puede ver de todo y casi todas cosas que uno no puede hacer, pero bueno, que invitan a la frustración.
Hemos tenido un cambio de mentalidad acá. Hemos tenido un cambio de mentalidad.
Sí.
Es importante, primero es importante que la gente sepa que lo que ve en las redes, en TikTok, en todas esas cosas, al tipo no le salió bien de entrada. Hizo 45 veces y te mostró la mejor. Entonces, claro, cuando hagas en tu casa, no te va a salir bien de primera.
A no ser que
leas el libro.
Acá claro, en el libro pone un ejemplo muy claro de la tortilla, que todos los que hemos fracasado con la tortilla lo entendemos perfectamente.
Y que todos hemos fracasado. Además, alguna vez hemos fracasado con la tortilla.
La pregunta que me hiciste es extremadamente interesante y casi que antropológica. Mirá, qué palabras lindas.
Sí, no hago esas preguntas.
El uruguayo, si vos te pones a pensar, tipo hace 20 años atrás, salías a comer porque lo que fuera, porque era el cumpleaños de la nena, porque tenías que festejar algo, porque querías comer afuera. ¿Qué pedía el uruguayo cuando iba a un restaurante? Lo clásico.
Sí.
Te ibas a 4 o 5 opciones clásicas. Milanesa, pizza, asado.
Chivito.
Chivito, y no salías más de eso. ¿Por qué? Porque ibas a lo seguro. No voy a arriesgarse, que voy a comer afuera, voy a gastar, voy a lo seguro. Y no te importaba tanto. Mientras la carne fuera tierna... Yo me acuerdo con Patricia cuando empezamos de novio, yo lo llevaba a comer a un lugar donde decían una milanesa y yo me sentía feliz y contento porque la milanesa era más grande que el plato. Era como una colcha queso que estaba en el plato. Y yo me sentía contento porque digo, mi plata está bien invertida. En Uruguay hubo un quiebre, que algún día voy a escribir un ensayo pedagógico sobre eso, que fue Masterchef.
Ajá.
Masterchef hizo un quiebre donde la gente empezó a ver alta gastronomía y producciones potentes, cosas diferentes, ideas extravagantes en televisión, y las quiso incorporar en su vida. Y a partir de ahí empezó a haber un boom de personas que querían probar cosas diferentes, personas que querían estudiar cocina, que vieron que la cocina no era un empleo sacrificante, sino que es un trabajo que tiene glamour, que te da prestigio, que podés hacer lo que te gusta a través de la gastronomía. Y el uruguayo pasó de dejar de ser pacato, pasó a ser extravagante y a querer probar cosas raras, a probar cosas nuevas, cosas diferentes. Ahora vos mirás la carta y tenés hamburguesas de 45 versiones con salsas que no tengo ni idea de dónde salieron, comidas turcas, comidas árabes, recién pasamos por un lugar de comida japonesa, comida china, peruana, porque el uruguayo se animó a probar.
También es importante la migración, ¿no?
La migración también, pero antes la migración claro, no probaban. Vos sabías, en Montevideo hay en tal lado un restaurante que hacen comida china, mirá qué lindo. Pero ahora la gente va a probar, porque entendió que la gastronomía también es una experiencia. No es solamente voy a festejar y llenarme, no. Es una experiencia donde quiero probar algo diferente. Y para mí hubo un quiebre con un programa de televisión que hizo que el uruguayo abriera la mente. Y obvio, o sea, eso también fue afuera, vino mucha, con cierto atraso venimos de lo que es afuera, la evolución que tuvo la gastronomía, las ideas, todos los cambios de cocina molecular y toda esa cocina de vanguardia que hubieron, pero no veías esto hace 20 años. Veías algún restaurante puntual, pero no veías cosas muy. Me acuerdo un amigo de Patricia que vino de India y no comen carne, me dice, ¿dónde vamos a comer pescado? Yo, ¿dónde van? Lo llevo a comer pescado, si acá es todo en base al asado. Tuve que buscar y encontré un restaurante muy bueno, muy prestigioso, donde hacían comida india, y el tipo estaba contento comiendo comida india porque no se basaba en carne, claro, ni en cantidades exageradas de carne. Entonces hubo un cambio, una evolución en el uruguayo, que estamos viviendo un auge muy bueno en el tema de gastronomía. Personas que se reciben, que estudiaron gastronomía, que colocan su negocio gastronómico, que quieren crear su identidad, y desarrollan sabores, desarrollan técnicas, empiezan a estudiar y a generar cosas, y los beneficiarios somos nosotros, los que comemos, porque tenés una oferta mejor, tenés competencia que es sana, que te genera más oferta. Entonces está muy buena la etapa que estamos viviendo.
Bueno,
No, porque justo me quedé pensando que habíamos hablado, vos increíblemente lo mencionabas ahora cuando te preguntaba, porque te quería preguntar justamente eso, si te parece que también esta llegada de la gastronomía, este crecimiento de la gastronomía, tiene que ver con el haber roto esa cuestión de género, quizás que se le aplicaba a que la cocina no era una cosa de varones, o era una cosa de varones para cosas muy puntuales, ¿no? Para momentos muy puntuales y demás, porque me parece súper interesante. Quizás haya habido también un cambio social desde ese punto de vista.
Es extraño eso, porque viste que cuando vos te pones a pensar en las cosas que vos asociás con mujeres, los grandes referentes son todos hombres.
Sí.
En la costura es cosa de mujer. ¿Y quiénes son los grandes referentes? Costureros hombres. Claro. Tras Armani, Versace, todas esas cosas. En la cocina también, pensás que la cocina es de mujer, pero los grandes referentes siempre fueron hombres. Escoffier, todos los grandes cocineros y los que se... Entonces es extraño, como que si tenés cierto glamour estaba bien, pero si estaba más abajo no estaba bien visto. Sí, se rompieron muchos paradigmas en los últimos años, o sea, y la gente está desafiando el sistema, está diciendo ya no me vas a rotular de cierta forma, yo quiero ser lo que soy feliz y punto. Eso está muy bueno, porque la gente está liberando su talento, está liberando su capacidad. A veces hablan un poco de mambo. Uh-huh. A veces la idea de innovar y de ser moderno y crear lo mío se va un poco de mambo. En la costura vi unas bolsas que eran bolsas de basura que valían como $1,000+ para cargar, y como decía Balenciaga, la gente lo pagaba. Yo digo, estamos locos. Y en la cocina te vas a topar con ideas locas. El otro día vi a alguien que proponía una hamburguesa con salsa de dulce leche. Uh-huh. Para todo bien innovar, está todo bien generar curiosidad, pero capaz que está bueno, no sé. Pero hay ciertos límites donde una cosa es innovación, donde quiero generar impacto, y otra cosa es cuando el cliente ya se siente como una cobaya de laboratorio.
Claro.
Entonces eso tiene que estar medio definido, tenés que tener cierto criterio.
Claro, el animarse a probar cosas, pero,
claro,
pero
hay límites.
No me apure. Bueno, muchísimas gracias por la visita, gracias por el libro. Los oyentes te están felicitando. Así que nada, esperaremos el segundo. Uh-huh. Nos quedaron como muchas preguntas, sobre todo saber por qué tengo que tener dos tipos de aceite de oliva diferentes en casa.
Para no usar el más caro en todo el tiempo, ¿no? Ah, lo usás el más económico y después el más caro lo guardás para finalizarlo.
Me da una tranquilidad. Bueno, Ale, y nos vamos a ir con música y con la explicación tuya de por qué Rolling Stone para cerrar esta nota.
Primero, Rolling Stone no precisa presentación.
No, claro. Clarísimo.
Pero ese tema que se llama traducido
Simpatía por el demonio.
Sí, que la traducción correcta sería Empatía por el diablo. Ajá. Es como hablábamos recién de Jorge Amado. Imagínate un tema de rock que cuando yo era chico, los rockeros te decían: sos tremendo drogadicto, o sea, no tenés futuro porque te gusta el rock. Y dos tipos de la genialidad de Mick Jagger y Keith Richards se sientan a escribir un tema escrito desde la perspectiva del diablo, donde te hablan desde la crucifixión. Te hablan desde Leningrado, te hablan desde la muerte de Kennedy y te dice: vos le culpás al mal de la humanidad, a un diablo, y los culpables somos nosotros. Tenemos que hacernos responsables de que la maldad del mundo es culpa nuestra, no es culpa de un ser extraño que desparrama maldad. Somos nosotros los culpables. Entonces dice, muchas veces te preguntás y somos nosotros. Y eso está en un tema de rock. Que vos lo escuchás y decís, pa, ¿cómo suenan esos acordes? Mirá lo que es la guitarra de Keith Richards. Pero cuando te pones a escuchar la letra, decís, la capacidad que tienen esos tipos para poner eso en un tema de rock. Te hablan del asesinato de Kennedy. Me gusta mucho la genialidad de esas personas. Me gusta cuando son capaces, que recién hablábamos de romper rótulos y esas cosas, cuando te demuestran la genialidad y te dicen: yo puedo más de lo que vos sos capaz de procesar. Porque cosas que se hicieron hace 40 años y que recién ahora estamos empezando a entender lo que los tipos quisieron decir. Claro. Entonces, eso me sorprende, más allá que es un temazo impresionante.
Más allá de que los acordes quedaron bien.
Es una locura, la guitarra es una locura. Lo fui a ver al Centenario cuando estuvo. Y podés creer que el desgraciado no tocó la guitarra cuando estuvo en el Centenario. Tocó el tema, pero no hizo el solo de guitarra.
Ya, estamos haciendo la denuncia.
Que Richo, si me estás escuchando, este es un pendiente que tenemos.
Exactamente.
Bueno, muchísimas gracias por este hermoso momento.
Gracias a vos por venir esta noche. Gracias, Patricia, por estar ahí. Y nada, el 4 de junio, 18:30, en Mercado Ferrando, con entrada gratuita, se presenta Alta Gastronomía en Chancletas de Ale Quevedo. Un placer haberte recibido. Let me please introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I lead tracks for troubadours who get killed before they reach Bombay. Pleased to meet you. Hope you get my name. Oh yeah. But what's puzzling you is a
disculpe las molestias. Estamos dudando para usted.